Estamos ya en el segundo día de estos tres días de ejercicios espirituales de Adviento. Estas predicaciones que nos quieren preparar para recibir al Señor. Estábamos tomando como texto base el Evangelio de San Lucas y siguiendo la inspiración de San Ignacio, de alguna manera queremos ver el misterio entero de Jesucristo, no solamente su nacimiento, sino la vida pública, que lo vimos el otro día, el seguimiento del Señor, las implicaciones de este seguimiento, los consejos que da el Señor a sus discípulos. Y hoy compartiremos estas enseñanzas sobre la vida cristiana que da San Lucas respecto a lo que dice el Señor. Claro, estamos en tiempo de momentos de oración, depende cada uno de las actividades que tenga en su día a día, pero buscando esos ratitos más intensos de estar con el Señor. Seguramente, desde que empezamos estos ejercicios, en algún momento hemos experimentado consolación, en otras veces quizá un poco de dificultades o resistencias en la oración. Por eso sería muy bueno volver sobre aquellas cosas que hemos vivido estos días, lo que el Espíritu nos ha hecho descubrir, volver sobre los momentos que nos hemos sentido consolados o simplemente hemos encontrado dificultades y resistencias para que el Espíritu Santo nos ayude a progresar espiritualmente. Yo creo que con las predicaciones que ha hecho Mosén Joan estos ayer pues ya, y esta mañana, pues seguramente ya tenéis como mucho material para volver. Nos puede seguir acompañando a la oración, pedir un conocimiento más interno del Señor, porque tal y como decíamos en la introducción al principio, se trata de poner en el centro al Señor, no solo nosotros mismos, si el Espíritu nos lo inspira, pero sobre todo un conocimiento más profundo de quién es el Señor. El Señor que por mí se ha hecho hombre. Al Señor que le ame más y que le siga con más decisión. Pero la fuente y el centro es este descubrimiento de quién es el Señor. El Señor que viene a salvarnos. Y como os decía hace poco, las parábolas. Las parábolas son ese reflejo de vida cristiana que nos ofrece el Señor. San Marcos y San Mateo, más San Mateo que San Marcos, han recogido un buen número de parábolas, sobre todo en la sección que contiene un largo discurso de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, tiene una extensa explicación sobre parábolas que dice el Señor. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara que se pone en lo alto y no debajo de la cama o en el celemín, la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza. Y acaba el capítulo 4 con la escena aquella de la tempestad calmada, ¿verdad? Señor, nos hundimos y el Señor calma los vientos. Esto en el capítulo 4 de San Mateo, como veis, hace una colección de parábolas. Y en el capítulo 13 de San Mateo, algo parecido con algunas más. Parábolas de la vida cristiana. Vuelve otra vez con el sembrador, la parábola de la cizaña, el grano de mostaza también, la levadura que esconde una señora, una mujer, en una cierta medida de harina para que todo fermente. También encontramos en el capítulo 13 de San Mateo la parábola del tesoro escondido, también el mercader que descubre una perla de gran valor y vende lo que tiene, también aquella parábola tan interesante de Jesús cuando dice que el reino de Dios es como una red que coge todo tipo de pescados y luego en la playa se hace la selección. Y acaba el capítulo 13 de San Mateo hablando sobre cómo los judíos en el fondo desprecian a Jesús. Claro, algunas de estas parábolas que os he mencionado son sacadas de la vida de cada día. Y es interesante darnos cuenta cómo son de la vida que ha vivido el Señor, incluso humanamente. Todos podemos imaginarnos seguramente pues, a la Virgen Santísima, ya que hoy celebramos la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, que tuvo esa misión no solo de engendrar al Hijo de Dios, sino de educarlo, de hacerle ver la realidad de las cosas desde el punto de vista de su misión salvadora, desde Dios. Y cómo el Señor, incluso de pequeñito, se fijaría en cómo sembraba el sembrador, oiría las quejas de los campesinos cuando se quejaban de la cizaña, se fijaría en cómo esta semilla tan pequeña, que es el grano de mostaza, pues se hacía grande, y al cabo de un tiempo hasta los pájaros iban allí. Claro, son reflejo de una vida verdaderamente humana, pero visto desde los ojos de Jesús, desde los ojos del Señor, que le sirve para ilustrar las imágenes del reino, pero enfatizando esa secreta presencia de lo humano. En cambio, Lucas tiene como base el texto de San Marcos, pero ha reducido al mínimo su sermón, incluyendo solamente la palabra del sembrador en el capítulo 8 de San Lucas. Y además es un texto que los sacerdotes queremos mucho porque, entre otras cosas, en San Lucas Jesús da la explicación y la interpretación de la parábola del sembrador. Con lo cual ya tenemos la humilía hecha ya del día del texto del sembrador. Pero fijémonos bien que en esta parábola del sembrador que presenta San Lucas de una manera tan extensa, la intención de San Lucas no es utilizar para ilustrar solamente el reino de Dios, sino para mostrar cuál es la verdadera familia de Jesús, los que dan fruto. Esto es un punto que en San Lucas es interesante, cómo utiliza las parábolas y circunstancias para decirnos que Él ha venido a ser familia humana para que los hombres seamos familia divina. Sobre el tema de la verdadera familia de Jesús, San Lucas nos presenta algunos textos interesantes, porque hay unos tensos y difíciles episodios de su madre y de sus hermanos de Jesús que se acercan a buscarlo. Por ejemplo, en Marcos hay una escena curiosa en que Jesús va hablando, hace algún milagro, y hay gente que le toma como por loco. Esto está en el capítulo 3 de San Mateo, hacia el final, en el versículo 21 y en adelante, y dice que vienen sus familiares y se lo llevan, porque la gente decía que lo que hacía y decía pues no estaba en su sano juicio, ¿verdad? Y luego al final también se convierte en una interpretación muy positiva de la familia de Jesús. Pues esta operación literaria en la enseñanza de San Lucas, porque en San Lucas, así como en Mateo y Marcos, sí se habla mucho de la venida del reino como una posibilidad inminente incluso se abre camino de una forma apocalíptica. En cambio, San Lucas enlaza el tema del reino, de la venida del reino, con los milagros de Jesús. Por ejemplo, cuando en el capítulo 11 de San Mateo, de San Lucas, perdón, el versículo 20, el capítulo 11, versículo 20, con la expulsión de los demonios, y dice Jesús: si veis que yo expulso demonios, es que ha llegado a vosotros ya el reino de Dios, el reino de los cielos. O también, de alguna manera, en el capítulo 17 también de San Lucas, el versículo 21, 17-21, es aquella escena de la curación de los 10 leprosos, y solo uno, que curiosamente dice el evangelista que era samaritano, no era de la raza de los judíos, sino samaritano, un extranjero, es el único que vuelve para dar gracias. Por eso decía que Lucas enlaza mucho la venida del reino con estos milagros de Jesús. Un efecto de esto que explica San Lucas es que las palabras de Jesús son un reflejo de la vida cristiana. Parece que San Lucas ha querido alargar y profundizar esta sensibilidad, esta aproximación mística y poética que tenía Jesús en la vida de cada día a través de las parábolas. Es decir, en este contexto hay una sugerencia para las meditaciones que podemos hacer hoy, que es centrarnos en este Dios hecho hombre, que aprende de la vivencia que tenemos los hombres para profundizar en las enseñanzas del reino. Claro, hay un buen número de características que hemos destacado, ¿verdad?, y que pueden guiar nuestra contemplación. Por ejemplo, la actitud compasiva del Señor hacia todas las debilidades humanas, su proximidad hacia aquellas personas vulnerables, hacia aquellos que son marginados a causa de las normas religiosas o sociales, los que sufren angustia y soledad. Pero sobre todo San Lucas quiere resaltar esta humanidad de Dios hecho hombre. Por eso es bueno darse cuenta, por ejemplo, que en San Lucas es uno de los evangelios donde se cuenta más veces que Jesús se abre para compartir la mesa. Qué cosa tan humana, ¿verdad? Invitar a comer. Y ahí es donde sus enseñanzas se desarrollan. Y por eso Jesús no solo le invitan, sino que él acepta esas invitaciones que a menudo le hacían. Tenemos en el Evangelio de San Lucas muchas parábolas propias de San Lucas, y es interesante notar que precisamente las propias de San Lucas son muy, muy conocidas y muy populares, y nos despiertan a nosotros sentimientos íntimos. Yo les invito a tomar algunas para meditar. ¿Cuáles son esas parábolas que son propias de San Lucas y que a nosotros nos resultan populares y familiares? Pues mira, empezamos con el capítulo 10 de San Lucas, en adelante, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 10 la parábola del buen samaritano, quien no la recuerda. Luego, en el capítulo 11, el amigo importuno, el que llama a las tantas de la noche. El tema en el capítulo 12, como veis, vamos siguiendo, el capítulo 10, buen samaritano. El capítulo 11, el amigo importuno. El capítulo 12, el rico insensato. ¿Qué haré con tanta riqueza que tengo?, ¿verdad? Después, también el capítulo 13, tenemos esa parábola de la higuera estéril, que el Señor maldijo por no dar fruto. En el capítulo 15 tenemos tres parábolas seguiditas. La de la oveja perdida, la del dracma perdida, que la mujer busca por toda la casa hasta que la encuentra, y finalmente la del Padre Misericordioso, que como dijo muy bien Mosén Joan el otro día, la parábola del Padre Misericordioso es la que nosotros llamaríamos la del Hijo Pródigo. Pero en la intención de Jesús es mostrarnos la misericordia del Padre, más que el pecado del Hijo disoluto. Luego, en el capítulo 16, tenemos la parábola de Jesús del administrador infiel. En el capítulo 16, también el rico Epulón y Lázaro. En el 18, tenemos el juez y la viuda que quería justicia y el juez inicuo, que al final le hace justicia por la insistencia de la mujer. Y finalmente en el capítulo 18 también tenemos la del fariseo y el publicano rezando en el templo. El publicano que rezaba desde el final de la iglesia pidiendo misericordia y el fariseo que se cree mejor que el publicano rezando a primera fila del templo. Todas estas parábolas que podemos meditar poco a poco son originales de San Lucas. Como vemos, son las conocemos perfectamente y son las más populares. Y seguramente algunas las hemos utilizado también en nuestra oración personal. Por lo tanto, podemos tomar el texto y volver sobre ellas. Pero sí que podemos hacer ahora algún breve comentario sobre algún aspecto que nos puede servir de guía para meditar en algún momento alguna de estas parábolas. Y es que para Lucas, entrar en el reino de Dios significa ser seguidores de Jesús. Cuando uno sigue a Jesús, ya se va introduciendo en lo que llama él el reino. Y esto sucede de una manera grande, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Entrar en el reino significa ser seguidor de Jesús. Y a la luz de estas narraciones, por ejemplo, del capítulo 9 de San Lucas, vemos, por ejemplo, que Jesús le van los apóstoles y le dicen: hay uno que expulsa demonios en tu nombre y no es de los que viene con nosotros. Y Jesús le dice: dejad hacer, el que no está contra mí está conmigo. Ser seguidor de Jesús. También son seguidores de Jesús aquellos que expulsan demonios en su nombre, aunque no tengan el carné de apóstol, como si el Señor estuviera ahí repartiendo autoridades. Y luego también hay otra escena a continuación, estoy hablando del capítulo 9 de San Lucas, hacia el final también, cuando pasan por Samaria y los samaritanos no quieren acoger a Jesús. Y entonces los apóstoles le dicen al Señor: ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y hagamos una barbacoa samaritana con todos estos, verdad? Y entonces el Señor les riñe, porque entrar en el reino es ser seguidores de Jesús, no es ir en contra de nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Por eso, a la luz de estas narraciones que les he comentado, esta enseñanza de que ser seguidor de Jesús es ya entrar en el reino resulta muy significativa. Por eso, esta parábola del buen samaritano, por ejemplo, se centra en un concepto clave en el seguimiento de Cristo, que es la compasión. Compasión, sufrir con. El samaritano ve al hombre herido y medio muerto y dice el texto que siente compasión. Y esta parábola del buen samaritano, por ejemplo, ha sido recogida también en el Evangelio de San Marcos, y Mateo también la utiliza en cinco textos. Pero Lucas, además, para hacernos comunicar este concepto importante de Cristo, de la compasión de Cristo, Lucas pone algunos textos más. Por ejemplo, una narración interesante de compasión del Señor que nos muestra San Lucas es en el capítulo 7, cuando nos relata el entierro del hijo único de la viuda de Naín, que dice el texto de San Lucas que el Señor tiene compasión de la mujer, se acerca al féretro y lo toca y le dice a la viuda, no llores, y luego le resucita al hijo y lo devuelve. Esta compasión del Señor, que se acerca al hombre que sufre. También, como no puede ser de otra manera, si hablamos de compasión, pues también podemos meditar esta parábola que solo aparece en San Lucas, que es la del Padre Misericordioso, esa compasión del Padre, que Monseñor Joan el otro día nos hablaba de una manera muy detallada y muy interesante, cómo el Padre devuelve al hijo pródigo que vuelve pidiendo perdón, cómo el Padre le devuelve la dignidad vistiéndolo con vestidos nuevos y poniéndole un anillo que es el sello con el cual se firmaban los documentos, le devuelve la dignidad de hijo, ¿no? Qué interesante. Por eso, la aparición en la parábola del buen samaritano hace de la compasión, tal y como enseña San Lucas, una actitud válida y aplicable en cada caso. Ser seguidor de Jesús es compartir el corazón de Jesús, sobre todo en este aspecto de compasión. Pero vamos a ver un detallito que es muy interesante. No es necesario, como dice San Lucas, no es necesario ser conmovido a compasión por el hecho de ser seguidor de Jesús. Lo importante no es ser movido a compasión, sino que sea movido por la compasión. Es decir, yo no me muevo para compadecer, sino porque compadezco, y mirando el corazón y los sentimientos de Cristo, porque compadezco, me muevo. Es al revés. Es un detalle que puede parecer insignificante, pero en el corazón de Cristo es muy importante. No es lo mismo ser movido a compasión, sino ser movido por la compasión. Primero existe el sentimiento de compasión compartido por Cristo, y luego está el movimiento de salir al encuentro del que sufre. Por eso, como decía antes, entrar en el reino de Dios, entrar en el territorio de Dios, entrar en el ámbito de Dios, significa para Lucas ser seguidor de Jesús. No hacer como Jesús, sino sintonizar con los sentimientos de Jesús. Porque Jesús no es solo un modelo, podríamos decir, ético, sino que es un modelo cardíaco, de corazón, de dentro. Ahí está. Por eso, nosotros, por ejemplo, cuando confesamos, podemos confesar nuestros pecados, pero lo más importante es ver si mi corazón se ha alejado de Dios. Porque la causa de que yo peque no está en que haga obras, sino que en mi corazón ya empiece ahí a resquebrajarse mi identidad con Cristo. Ahí está. Por eso, en San Lucas hay un aspecto que él quiere subrayar muchas veces, que Lucas está en contra de una visión demasiado estricta de las diferencias religiosas de su tiempo. Esto es lo que convierte a veces las enseñanzas del Señor en más relevantes y llenas de sentido para nosotros ahora y aquí. Claro, porque a veces tenemos la tendencia de compadecernos de unos y no compadecernos de otros. No, el Señor se compadece de todos. Como habéis visto, seguramente, cuando en alguna parábola o en alguna explicación que da el Señor sobre cuestiones que les plantean los apóstoles, hay esa diferencia entre samaritanos y judíos, unos son los buenos, los otros son los malos. Bueno, al Señor esto no le gusta. Pero, y hay un aspecto interesante que podríamos tomar como pista también para nuestra reflexión en nuestra oración personal de esta tarde, que es el tema que aparece en San Lucas sobre cómo Lucas enlaza la oración de los cristianos con la oración de Jesús. Les invito a contemplar, por ejemplo, en el capítulo 11 de San Lucas, podemos contemplar cómo la oración de Jesús es el marco en el cual podemos situar nuestra propia oración. Vamos a ver qué dice San Lucas sobre la oración de Jesús, si nos puede dar alguna pista para nuestra propia oración. Como decía, situarlo en ese marco, la oración de Jesús. La oración de Jesús tiene en Lucas ejemplos impresionantes, pero no se reduce a situaciones dramáticas en las cuales Jesús intercede por desgracias humanas, sino que en Lucas la oración es un instrumento básico a la hora de discernir el camino que hay que seguir. El Señor siempre, antes de una gran decisión, siempre San Lucas presenta a Jesús orando. Por lo tanto, para San Lucas, la oración de Jesús es un elemento básico a la hora de discernir qué camino tengo que seguir, cuál es la voluntad del Padre. Esto nos puede servir a nosotros también, porque a veces acudimos al Señor cuando me duele la muela, cuando alguien me desprecia. Acudo al Señor en la oración cuando tengo necesidad. En cambio, cuando tengo que ver lo que tengo que hacer o qué plan tengo que esta mañana o esta tarde o cómo debo resolver un problema, primero lo resuelvo yo y luego voy a la oración para que lo que yo he pensado el Señor lo saque. No, es al revés. Yo voy a la oración no a decirle al Señor que bendiga mis planes, sino que voy a la oración para pedirle al Señor que me haga ver sus planes. Esto es interesante, el marco en el cual sitúa San Lucas la oración de Jesús. Otra cosa que nos enseña Lucas sobre la oración, a raíz, por ejemplo, de las parábolas del amigo importuno o la viuda que insiste para que el juez le haga justicia, aquí nos muestra San Lucas que el marco en el cual se sitúa la oración de Jesús es la constancia. La constancia en la oración de Jesús, por lo tanto, también en la nuestra. Pero encontramos un punto muy fuerte en San Lucas sobre la oración cuando meditamos, por ejemplo, la parábola de la oración del fariseo y del publicano. Porque la oración cristiana por excelencia, nos muestra San Lucas, es la del publicano, la humilde, la que se reconoce pecador, la que sabe pedir perdón, no como la oración del fariseo, que ya conocemos bastante cómo es, ¿verdad? Pues, como decía, este para San Lucas es un punto fuerte de la oración, esa humildad y esa confianza delante del Señor. Y finalmente, también en San Lucas podíamos responder a esta pregunta. ¿Nosotros qué debemos rezar? ¿Cuál es el objeto de la oración cristiana, de la oración de Cristo? ¿Qué debemos rezar? ¿Cuál es el objeto de la oración cristiana? ¿Cuál es el marco de fondo de la oración? Y Lucas dice estas palabras en el capítulo 11, versículo 13. Dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como decía, ¿qué debemos orar? ¿Qué debemos pedir en la oración? Y dice San Lucas, debemos pedir el Espíritu Santo. ¿Cuál es el objeto de la oración cristiana? Confiar en el Padre que nos ama y es bueno infinitamente. Y nosotros como hijos suyos le pedimos con esa confianza lo más grande que Dios nos puede dar, que es su mismo Espíritu Santo. Repito el texto porque en San Lucas tiene una fuerza grande. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Claro, aquí no se trata solo de pedir salud o de pedir buenas ideas o buenos sentimientos. Aquí se trata de pedirle a Dios el Espíritu Santo, porque es lo que más nos puede dar el Señor, que es Él mismo. Pues en este día en que hemos repasado un poquito algunas pistas que nos dan las parábolas en San Lucas para conocer y seguir mejor al Señor, ¿cómo no pedirle a la Virgen Santísima, que hoy invocamos bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, y podemos preguntarle a la Señora, sintonizando con estos ejercicios, ¿verdad? Le podemos preguntar a la Señora por qué nos ha visitado. ¿Por qué, Virgen Santísima, has venido a nosotros? La respuesta es fácil y cierta y segura. Para que conozcamos, amemos y sigamos con más firmeza a su Hijo. Vamos a pedírselo. Que nosotros, a nivel individual, a nivel social, ella que es la reina de los pueblos, nos ayude a crear esa civilización del amor donde el hombre puede, siguiendo a Cristo, desarrollar todo su potencial humano y finalmente ganarse el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.